Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's.
¿Pero tu mejor amigo?
Es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita Mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para pa pa pa.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast.
Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy estoy con una mujer increíble y aparte amiga, Flor. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación, por el espacio.
Ay, no, gracias a ti por tu tiempo. Flor es activista y aparte abogada. ¿Nos quieres contar un poquito más de ti?
Pues soy activista, soy abogada, activista por los derechos de las mujeres. Siempre que me dicen, me siento un poco rara cuando me dicen abogada porque yo me defino más como activista que como abogada. Y creo que el episodio se va a prestar mucho para decir por qué. Entonces, me apasiona el tema de la defensa de los derechos de las mujeres y pues creo que la vida y la experiencia me ha llevado por este camino y encontrarme con muchas mujeres como tú y caminar juntas y ver que juntas podemos llegar no más rápido, siempre les digo, no más rápido, pero sí más lejos.
Ay, me encanta, sí. No, aparte ya tenemos mil ganas de... Tú sí. Yo creo que llevamos hablando un año y de que vente al podcast, y nada más nos armaba. Sí, nos hicimos amigas por eso, sí, de hecho.
Por los podcasts.
Ajá, exacto. Fíjense. Y ya de ahí nos conocimos en Monterrey por primera vez y ahora ya, por fin acá
andamos. Aquí estamos.
Exacto. Sí. Oye, Flor, y pues bueno, tú me contabas que cuando estábamos tratando de definir un tema juntas, que digo, es una mujer vastísima que podríamos hablar de mil temas, pero me comentaste que tu principal tema es justamente el acoso.
Exacto.
¿No? Me gustaría empezar con una definición de acoso, porque como que siempre asumimos que sabemos qué es el acoso, pero realmente es una definición que a veces es medio blurry, ¿no? Como que a veces, ¿esto es acoso o no es acoso? ¿Qué es el acoso?
Sí, y justamente creo que el principal problema que tenemos tanto legalmente como conceptualmente es la definición, ¿no? Precisamente porque yo creo que hoy en día ya superó muchísimo los hechos, la realidad, los movimientos sociales, todo lo que ha sucedido con lo que tenemos plasmado en un concepto de lo que es acoso o hostigamiento sexual, ¿no?
Hoy ya todo es acoso.
Tampoco.
Hoy no, vamos, ya sé, pero es como la típica frase,
sí,
¿no?
Claro.
Hoy ya todo es acoso.
Ya no les puedes decir nada a las mujeres porque todo es acoso. Y hoy
ya
justamente...
No.
Vamos a ver que son cosas tan perceptibles y tan claras, pero que también ese discurso, Andy, es súper valioso y súper importante porque nos hace ver lo normalizada que está la violencia sexual, que no la puedes distinguir, ¿no? O sea, ese es como el doble speech que tiene este argumento. Y bueno, pues, ¿qué es el acoso sexual? Pueden ser conductas verbales o no verbales, ¿no? No deseadas, de connotación sexual, y que generan incomodidad, que no estés a gusto, que no es correspondido, y que tiene una consecuencia, que tiene un impacto psicológico, ¿no? En tu vida, y sobre todo, no solamente en el ámbito, de tu vida, sino en tu vida en todos los aspectos, laboral, escolar, y que tiene... alcances mucho más allá de los que imaginamos, ¿no? Entonces, podríamos definirla así, de connotación sexual, pero a veces, como yo te decía, al definirla con estas palabras, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque son palabras que son muy amplias o muy complejas y que podríamos decir, entonces, todo es acoso.
Exacto, ¿no? Y cómo se ha prestado hoy a decir, es que ya a las mujeres no se les puede decir nada, porque ya todo es acoso, ya por todo te quieren denunciar, ya no les puedes dar un piropo, un cumplido, porque luego, luego se ponen a la defensiva.
Exacto, y es que no es lo mismo un piropo que el acoso sexual.
¿Cuál es la diferencia entre un piropo y un acoso, Flor?
Exacto, pues para las personas que nos dicen, ay, es que todo ahora ya les parece acoso, ya no se les puede decir nada. Decirles que sí hay parámetros para saber qué es acoso y qué es un halago, ¿no? Porque ni siquiera podemos llamarle piropo, porque en la cultura y en la doctrina hasta hoy sabemos que el piropo es acoso. Entonces, un halago es distinto al acoso. Entonces, ¿cómo podemos decir o diferenciar cuando estamos frente a un halago o un acoso sexual? Pues la primera, yo creo que, y la más importante, es que es halagador, ¿no? Te sientes a gusto. Y cuando es acoso, no te gusta, te incomoda. Una de las dos partes, porque pues, hay dos partes que participan, no tiene el control o no se siente en control de la situación. Y eso le genera inseguridad. Eso es lo que podríamos, digamos, los parámetros para ver si estás ante un halago o un piropo y que es recíproco.
Sí, es que entiendo un poco también el tema social de que puede resultar un poco difuso porque es muy ambiguo realmente, claro. ¿No? O sea, porque ¿qué es un halago para ti y qué es un halago para mí? O sea, para mí quizás si me dices algo sobre mi cuerpo, o sea, si me das una opinión sobre mi cuerpo, me puede resultar halagadora o me puede resultar incómoda, aunque sea la misma frase, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, si te dicen, ¡ay, qué bien, bajaste de peso!
Por eso creo que también es importante, ahora que mencionábamos cómo distinguir, que es algo muy personal, ¿no?
Exacto.
Y quizá hasta subjetivo, pero creo que por eso también es súper importante y es algo que a las mujeres no nos enseñan, que es decir cuando algo no nos gusta o no estamos cómodas, ¿no? Entonces creo que esa también es una parte importante, ¿no? Pero si tomamos el contexto de la sociedad en la que vivimos, en donde pues las mujeres siempre hemos estado relegadas a los espacios privados, ¿no? En donde calladita te ves más bonita, en donde hablar de tu sexualidad es un tabú, ¿no? En donde no puedes decir qué te gusta y qué no te gusta, porque las mujeres estamos dentro de un sistema en que hemos sido producto para los hombres, ¿no? En el que nuestros cuerpos también han sido hipersexualizados, ¿no? Ya hemos visto cómo nuestros cuerpos ya en los espacios digitales son vendidos, son explotados. Entonces creo que entendiendo como todo este contexto, podemos ver esta diferencia, ¿no? De por qué considerar estos parámetros para decir si es acoso o es un halago.
Me gusta pensar que la definición de acoso no es algo tan subjetivo y que no es algo que tampoco se base en la experiencia, porque realmente muchas personas no están en contacto con el tema, claro. Y aún así deberían de ser capaces de distinguir. Yo creo que la esencia del acoso es el consentimiento. Uh-huh. O sea, es si es recibido con consentimiento o no. No, o sea, sí. Si tú y yo tenemos una relación en la que yo estoy abierta a recibir halagos o no, ¿no? O sea,
justo uno de los parámetros que yo te mencionaba para distinguir entre el halago y el acoso sexual era que fuera recíproco, ¿no? Y esta reciprocidad conlleva algo que para nosotros hoy en día es muy importante para distinguir dentro de las violencias sexuales, que es el consentimiento. Muchas veces también dicen, ¿por qué hasta ahora hablan? Y creo que nos estamos haciendo las preguntas incorrectas. ¿Qué es lo que ha llevado o qué tuvo que haber sucedido para que una mujer no denunciara? Esa sería la pregunta correcta, ¿no? No por qué denunciaste hasta ahora, sino qué tuvo que suceder para que no denunciara cuando sucedió. Entonces, cada persona tiene un proceso distinto y nos hace tener un modelo ideal de una víctima. Es decir, la víctima que tiene que guardar todas las pruebas porque pues, lo va a necesitar y en el momento que está pasando por este trauma, tiene que pensar en todo eso, ¿no? En que tienes que guardar las pruebas, pero tienes que estar lista para salir de ese episodio, ir a denunciar, porque tiene que ser de manera inmediata, ¿no? Porque si no, pues pasa el tiempo y pues ya no lo puedes hacer. Entonces creo que nos generamos como sociedad este modelo, y no lo digo yo, sino así lo vemos desde hace mucho tiempo, desde el activismo, este modelo de víctima perfecta, ¿no? Que tiene que seguir todos estos pasos para que todo sea probable ante, ante una denuncia y pueda seguir, ¿no? Y creo que eso es lo importante, que yo las invitaría y los invitaría, que cuando escuchemos estos argumentos de cuestionar a las víctimas, cambiemos los cuestionamientos, ¿no? Sino de pensar si realmente es la pregunta que tengo que hacer o cuál es la pregunta correcta que tengo que hacer.
Sí, no es como que te están violando y tú, ¡ay, espérate, sí, son exacto. las 2:15! ¡Ay, ajá. listo, ya! No, ajá. pues no, o sea, obviamente no, pero sí me gustaría a mí, sí me interesa saber cómo discernir entre una denuncia falsa y una denuncia verídica. A mí sí me interesa mucho saber cómo te ha tocado en tu experiencia discernir.
A mí nunca me han tocado denuncias falsas, ¿no? Entonces creo que muchas veces esto es clave en el proceso de cómo atender una situación de acoso o de hostigamiento sexual, que bueno, ahora ya sabemos que existen protocolos, ¿no? Protocolos para atender estos casos difíciles. Entonces la clave está en el primer contacto que tiene la víctima al hacer la denuncia. Creo que ese es el punto clave y de la persona que hace el primer acercamiento, ¿no? Obviamente hablamos de revictimización, de muchos otros temas, pero lo importante es que esa persona que haga el cuestionamiento sea una persona experta. Y hoy hablamos de que necesitamos profesionalizar a las personas que están atendiendo estos casos. Por eso lo decía yo. Y creo que muchas instituciones, como la Corte, ya lo ha hecho, ¿no? Ya tienen a estas personas, incluso han hecho sus propios protocolos. Y son estas preguntas clave cuando tú inicias una conversación. Y creo que yo no te podría decir cuál es, porque precisamente lo que hace diferente a estos casos es que debe ser, ahora sí me voy a ver muy abogada, pero muchas veces lo que creemos que la ley es justa, muchas veces la ley no es justa. Entonces, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, según sea el caso, ¿no? Entonces, esto es lo que diferencia y hace la gran diferencia para decir cuando estamos frente a una falsa acusación o una verdadera, ¿no? Depende del caso. Y las preguntas tienen que ser dependiendo del caso, porque cuando hablamos de personas y de situaciones, no podemos estandarizar o generalizar pues preguntas, ¿no? Creo que debe ser muy casuístico y por eso es que necesitamos profesionalizar a las personas. Entonces yo siempre les digo, la culpa no es de las víctimas o de las denuncias que sean falsas, sino de quién está detrás para no detectar que esas denuncias son falsas.
Claro, muy buen punto. Me encanta el punto que acabas de tocar porque qué buen catch. O sea, es cierto. Muchas veces culpamos a la persona que está haciendo la denuncia diciendo, es que el problema es que hacen denuncias falsas las feministas o las mujeres. Es como, ok, puede ser,
sí.
Pero aquí el punto es, tu lucha no es contra las feministas ni contra las mujeres.
Contra
tu lucha
sistema.
Debería de ser contra el sistema judicial, que no está dando una metodología correcta para determinar qué denuncias son falsas y qué denuncias no lo son. No, o sea, creo que ese punto me gusta mucho y es muy... pues muy concreto, muy cierto, y le da otra perspectiva a las cosas, ¿no? O sea, que al final del día hay que concentrarnos en quien tiene la responsabilidad de determinarlo,
claro.
¿No? No, o sea, porque si no, sería como de, es que
sí,
es de tantas personas.
En los problemas que son, como dicen muchas personas, de las mujeres, se vuelve un discurso sumamente patriarcal, porque entonces de todo tenemos la culpa las mujeres, ¿no? Por no identificar que son denuncias falsas o por hacer denuncias falsas, entonces no solo eres responsable de lo que te está sucediendo en ese momento, sino de resolver el problema también, ¿no? Y no implicar a todas las personas o a toda la sociedad como responsables que somos de convivir en un mismo lugar, en un mismo país, en un mismo sistema.
Correctos e incorrectos, entre comillas, para los que no nos, para los que no nos están viendo. Los métodos sociales, ¿no? Claro. Que tú como activista, pues los conoces, ¿no? Y entre ellos, el más común de todos, el tendedero, que es un tema que toqué en el episodio pasado de Ley Sabina. Y me gustaría ahora abordar esta parte del problema de todo el tipo de violencias, obviamente no nada más acoso, porque los tendederos no atienden nada más el tema de acoso, claro, sino otro tipo de violencias, exacto. Pero sí me gustaría a mí saber tu opinión respecto de los tendederos, porque como mencionaba en un episodio anterior, los tendederos suelen causar mucha polémica porque dicen que no, pues que no, que estás asumiendo.
Todo lo que incomode es polémico, para empezar, ¿no?
Sí, pero más de fondo, o sea, más allá de la incomodidad, hay un buen argumento de parte de las personas que están en contra de los tendederos, y creo que es un argumento válido y debatible, que es... Los tendederos no hacen el tema de presunción de inocencia y recaen un poco en la revictimización también de la persona. Y también, por otro lado, caen en el tema de, entonces, porque ya tienes una denuncia, ya eres culpable. Y no, no porque tengas una denuncia, ya eres culpable.
No.
Porque por eso te puedes defender y por eso tienes pruebas, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría saber tu opinión de cómo el tendedero aborda esta problemática de decir, me estás haciendo una denuncia de manera anónima muchas veces, que ni se ha probado que es cierta, ni he tenido oportunidad de defenderme y ni puedo defenderme, porque si es anónima no tengo frente a quién defenderme. Entonces, a mí sí me gustaría saber tu opinión al respecto.
Yo creo que esto se desarrolla en dos ámbitos paralelos completamente distintos, que mezclamos al momento de justamente... expresar estas inconformidades. Y sí, tanto los tendederos son una herencia, por así decirlo, que nos deja el Me Too, ¿no? Este movimiento del Me Too que se llevó, que es lo mismo que los tendederos, solamente que en las plataformas digitales, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues es un medio de control social. Ojo con lo que estoy diciendo, medio de control social. No judicial, ni nada tiene que ver con el derecho. O sea, tu presunción de inocencia, yo creo que ahí pues estamos un poco tergiversados porque debe ser ante la autoridad correspondiente, ¿no? Y si estamos hablando de un medio de control social, quiere decir que no tiene un efecto de derecho, ni jurídico, ni judicial, el que estés en un tendedero. Si no es un medio en el cual creo que, de nuevo, lo que nos tenemos que preguntar es qué tuvo que haber sucedido para que esas mujeres que hoy están poniendo a estas personas en los tendederos lo hayan hecho, ¿no? Una falta de justicia, una falta de atención, incluso leyes que son, como lo veíamos en el tema del acoso, pues que ya no son actuales, ¿no? Que no nunca van a encuadrar y nunca van a proceder las denuncias porque estos delitos ya están, digamos, en la letra obsoletos. Entonces creo que esa es la cuestión, que mezclamos un poco estos dos ámbitos de lo jurídico con el tema social. Y esto solamente es un tema de control social. ¿Qué es lo que busca el exhibir? Porque es distinto exhibir a culpar, ¿no? La culpa solamente la define pues, un juez a través de una sentencia, ¿no? Y un tendedero pues no te da una sentencia. Te da una exposición social. Pero eso, ¿qué es lo que lleva? Pues precisamente presionar para que en este caso las autoridades o atiendan el caso o miren muchas veces también hacia las leyes y se haga con el propósito de hacer una reforma. Y lo importante de esto es cuestionarnos qué debemos cambiar en las estructuras sociales, ¿no? O sea, ¿por qué sí debe haber un cambio en las estructuras sociales? De nuevo, creo que la pregunta y la responsabilidad va hacia las personas no indicadas o no adecuadas, ¿no? Sino, pues en este caso, esta exigencia debería estar hacia los legisladores y las legisladoras, ¿no? De de no dejar abierto para que esto suceda, de hacer los cambios que se necesitan para que no exista esta transgresión, para quien así lo piense, de la presunción de inocencia. Entonces, yo creo que son dos ámbitos completamente distintos y que implican, yo les voy a decir, no solamente al derecho, sino a la psicología y a la sociología, y sobre todo a la sociología, porque hemos visto a lo largo de la historia que primero se tiene que dar un movimiento social para que después se vea reflejado en una ley o en el derecho. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento con todo el tema de la violencia sexual de las mujeres, ¿no? Creo que es esta nueva ola, y no por nada se convierte en una nueva ola del feminismo, esta parte de el ciberactivismo, el movimiento del Me Too. Yo creo que es un movimiento social que está en proceso, que tiene que regularse y que algo tiene que salir de esto. Creo que lo importante sería desde como abogadas, como mujeres feministas, como activistas, ver el qué nos sirve y qué nos favorece del movimiento del Me Too o de los tendederos.
Me encanta nuevamente tu respuesta, porque me gusta mucho esta concientización social de hacer las preguntas correctas a las personas correctas. Porque es cierto, puedes estar en contra de los tendederos, claro, porque tengas filosóficamente el concepto de presunción de inocencia y tengas este argumento que te comenté, y puedes estar en contra, pero realmente a quien debe de atender tu demanda en contra del tendedero es a los legisladores. Exacto. O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué reformas tiene que haber en la ley o en los procedimientos judiciales para que no tengamos espacio a acciones sociales que quizá sean...
Sí, a una denuncia y a justicia pronta y expedita.
Exacto, ¿no? O sea, a actividades que quizá creemos que vulneran otro tipo de derechos que se tengan que ponderar, ¿no? O sea, independientemente de nuestra opinión personal sobre los tendederos, eso. O sea, creo que a nuestra sociedad le hace falta muchísimo hacer las preguntas correctas a las personas correctas y dirigir su inconformidad no hacia las mujeres, no hacia el feminismo, sino a quien tiene el poder de cambiar las reglas del juego, ¿no? O sea, realmente, porque pues así como se hizo el feminismo, se podría hacer un movimiento de hombres que atendieran o que fueran el contrapeso de todas estas cosas que con las que no están de acuerdo, de acciones sociales que lleva a cabo el feminismo, ¿no? Entonces, me encanta. Gracias. La verdad, me respuesta una respuesta muy inteligente, la verdad, muy inteligente y fuera de lo ordinario, sí, ¿no? Porque siempre es como de, bueno, no, es que el tendedero atiende a un tema social de hartazgo, cosa que es cierta, claro. O sea, es cierta. Así como dicen, es que ¿por qué rayan? Pues lo mismo, ¿no? O sea, atiende a un hartazgo y es un problema social. Pero si tú no estás de acuerdo con jurídicamente qué efectos tiene esa acción social, tu lucha no es contra el movimiento, no es contra esa acción social, sino contra quien tiene las reglas del juego.
Exacto. Entonces, quien no ha puesto solución a lo que tú consideras un problema.
Exacto, exacto, totalmente. Y Flor, cuéntame una cosa, porque todo este episodio hemos estado hablando de acoso y de repente haces esta distinción entre acoso y hostigamiento, claro, sexual. Me gustaría saber cuál es la distinción entre acoso y hostigamiento sexual.
Claro, el acoso y el hostigamiento sexual solo se diferencian por dos cosas. La primera es a quién van dirigidos y quién ejerce esta violencia, ¿no? En el acoso, pues, es de manera horizontal, de par a par, y en el hostigamiento, pues, es una persona que tiene un poder jerárquicamente pues, mayor al de la víctima, pero que se da solamente en ámbitos específicos el hostigamiento. Puede ser en un ámbito escolar o en un ámbito laboral, cuando tienes esta jerarquía dentro de un ámbito laboral o un ámbito escolar. ¿Y por qué es importantísimo hacer esta distinción? Y justamente no solo en la teoría, sino también en la ley y en la sanción que tienen estas conductas, pues porque en el hostigamiento existe una relación, como tú decías, de poder. ¿No? Hay una, como lo decimos en derecho, una ventaja y una alevosía con la que actúa el agresor hacia la víctima. Y merece una sanción distinta a cualquier persona que tiene pues una misma jerarquía, están de manera horizontal y no tiene ese poder de someter a la víctima, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hacer esta distinción. Y creo que muchas veces también, y es importante mencionarlo, creemos que el acoso y el hostigamiento sexual tiene que ver siempre con temas de connotación sexual. Y creo que eso es lo que hoy está moviendo y retumbando, no solo al movimiento, sino a la doctrina, sino al derecho, que es que hemos estado dándonos cuenta que estos agresores, no hemos estado poniendo la lupa en los agresores, ¿no? Y ya cuando...
Por ejemplo, enviar una dick pic podría ser acoso o uh-huh. podría ser hostigamiento, dependiendo del tipo de relación que exista claro. entre uno y otro. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que se da el, o sea, filosóficamente hablando, ¿por qué se da el acoso sexual?
Justo, acabo de mencionarlo, ¿no? Por estas ganas de demostrar poder y dominación sobre la otra persona. O sea, filosóficamente, psicológicamente, esta es la raíz del acoso y del hostigamiento sexual, ¿no? No tiene nada que ver con los instintos sexuales, como ya decía yo, sino de demostrarle a la otra persona que tienes el poder de hacer con esa persona lo que tú quieras, ¿no? Y que esa persona debe de someterse a tu dominio. Eso es como filosóficamente y psicológicamente el fondo del acoso y del hostigamiento sexual.
Oye, Flor, y me gustaría saber tu opinión de las mujeres también acosan.
Sí, es una frase que escucho todo el tiempo. Mi trabajo siempre lo he hecho en la mayoría de las ocasiones para hombres, no hacia mujeres. Entonces, imagínate cuántas veces he escuchado esta frase, ¿no? Las mujeres también acosan. Entonces, cuando me hacen en la práctica, cuando estoy en alguna conferencia, en algún curso, en algún taller, les digo, claro que sí, las mujeres también acosan, ¿no? Esto es algo también de lo que... son mitos sobre el acoso, ¿no? De que, uno, solo lo sufren las mujeres. Dos, que son cuando las mujeres van solas. Tres, que es por lo que vistes, ¿no? Cuatro, que es por la hora en la que sales. Nada de eso es cierto, ¿no? En el caso de que las mujeres son acosadoras, es real. Simple y sencillamente que quienes somos más vulnerables, y las estadísticas lo dicen, las denuncias que se han hecho lo dicen y que llegan a hacerse porque el 90% de denuncias no se hacen, son cifra negra, no llegan a hacer una denuncia, nos dicen que quienes somos más susceptibles a estas conductas somos las mujeres. Sí existen las mujeres que acosan, y esto yo siempre lo hago cuando tengo grupos de personas grandes, y me gusta hacerlo porque evidencia no solo el tema de que sí hay mujeres acosadoras, segundo, de que es un tema difícil tratarlo si no existe una confianza con la persona a la que tú te estás acercando a contarle por la situación en la que estás pasando, y tercero, de cómo el machismo nos afecta a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, siempre les digo, sí, es cierto, las mujeres son acosadoras. Alguien de aquí presente ha sido, de los hombres presentes, ha sido acosado. Hay veces que nadie levanta la mano. Pero las veces que alguien levanta la mano, ¿sabes qué sucede en ese auditorio, en ese salón, en ese espacio?
¿Qué sucede?
Sucede que se empiezan a escuchar risas, cuchicheos, ¿no? Entonces es esta parte de que te hablaba de que la misoginia no solamente, y el machismo no solamente afecta a las mujeres, sino a los hombres, ¿no? O sea, existe, pero ellos dentro de su rol y estereotipo de hombres no pueden hablarlo, no pueden decirlo, porque si lo dicen, entonces ellos no se tienen que negar ante ninguna mujer porque pues su virilidad y su hombría se ve afectada, ¿no? No pueden decir que no les gusta tampoco, ¿no? Porque afecta esta imagen que tienen ante la sociedad. Y esas risas son precisamente porque la gente tampoco cree que un hombre pueda ser víctima de acoso sexual.
Exacto, justo, le diste el clavo porque efectivamente, o sea, creo que muchas veces cuando dicen, es que las mujeres también acosan, y se toma el argumento como de, ay, este pendejo. Ay, ya sabes,
sí, claro.
Lo tomas y dices, ay, güey, o sea, no tuviste nada mejor que decir, casi, casi. Uh-huh. Pero es precisamente por esto, porque muchos hombres, número uno, se sienten incómodos, pero no saben qué es acoso, uh-huh, porque realmente dicen eso, precisamente.
No
dicen,
puedo
decir. Yo siendo uh-huh acosado, no, sí, no, claro, no, no, no. Más bien es muy intensa. ¿No? Pero no estoy siendo acosado. Y por otro lado, justo, ¿no? Esta desvalidación de, ay, güey, ¿cómo te va a estar acosando? ¿No? O sea, y si lo dicen, no lo dicen desde un punto de vista así como de violencia, sino como un, ay, esta niña me está acosando, ¿ya sabes? Sí, como sí, más de hartazgo, no de inseguridad ni de vulnerabilidad realmente, ¿no? De estoy preocupado de que me están acosando. Entonces, sí, creo que es muy importante justamente destacar esto, ¿no? Que a los hombres, efectivamente, el machismo, quieran que no, también les termina afectando en estos, claro, casos, porque el día que tú sufres una violación como hombre, que claro que la puedes sufrir, un abuso sexual por parte de una mujer, un acoso, cuando tú sufres o un hostigamiento, que también,
sí,
ha pasado,
sí,
de mujeres a hombres, es como, son los casos raros, son los casos mínimos, y realmente dices, ¿son mínimos porque no pasan o son mínimos porque no son denunciados?
Claro.
Exacto, porque no se hablan, porque no son denunciados, porque tal. Entonces ahí es cuando yo invito a los hombres a, de verdad, o sea, concientizarse, informarse del tema,
claro,
y ver realmente las cosas como son y platicarlo,
sí,
¿no?
Sí, y entonces yo, la respuesta que al final yo les doy es la siguiente. Si algún día quisiéramos tener cifras reales, necesitaríamos trabajar muchísimo en tema, a mí no me gusta llamarlo nuevas masculinidades porque ni son nuevas ni nada, sino son masculinidades positivas, ¿no? Llevar esta masculinidad que hemos creído hegemónica en este sistema patriarcal, pues a esta, encaminarlo de manera positiva, pues entonces tendríamos cifras reales, ¿no? Cuando los hombres puedan hablar de estos temas y no sean juzgados, no sean ridiculizados, ¿no? Ni revictimizados también, podríamos tener, pues, unas cifras reales sobre estos temas.
Sí, totalmente. Creo que es muy importante. Y también educar a las mujeres al revés, ¿no? O sea, porque siempre educamos a los hombres de no hostigues, no acoses, no violes, no tal. Y a las mujeres las educamos como de, tú cuídate, prevén, infórmate. Pero también es importante educar a las mujeres de tú tampoco acoses, ¿no?
Sí,
o sea,
por
tú
eso,
tampoco hostigues.
Por eso creo que lo que decía sobre los mitos son hacer justamente y evidenciar en todos los espacios, sean hombres o sean mujeres, estos mitos y tratarlos como mitos que no son reales, ¿no? Que no solo nos sucede a las mujeres, que no tiene nada tiene que ver con la forma en la que vestimos, ni el lugar en donde andamos, ni la hora en que salimos. Son mitos.
Totalmente, o sea, y también como cambiar el entendimiento del juego de la seducción que tenemos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Que es algo que tú y yo platicábamos por chat antes,
sí,
del episodio, que hoy en día justamente los roles de cómo se desenvuelve la seducción se presta no solo a un juego machista, que todos nos vemos afectados, sino se presta a violencias,
sí,
¿no? Se presta a violencias porque si, o sea, tú como niña te tienes que aguantar, te tienes que cuidar, y tú como hombre también te tienes que aguantar,
sí,
y tienes que hacer caso omiso a ciertas acciones que quizá te estén incomodando a una niña, porque ¿cómo te vas a ofender de que
sí,
te están,
claro,
buscando? Ya sabes, o sea, tú eres el padrote, ¿no? Entonces es importante reeducarnos en cómo funciona la seducción, en no, si te dicen no, no se está haciendo la difícil, te está diciendo que no.
Exactamente.
Si te dice un hombre, déjame en paz, es déjame en paz. No es que no sabe lidiar con sus emociones, no es que es un narcisista, no es que realmente tenga, sí, no, problemas para lidiar con sus emociones. Es que no es no para ambos lados. No es no de hombre a mujer, no es no de mujer a mujer, de mujer a hombre, de lo que sea.
Y
no
es, que
es no.
Todo lo que tú mencionas, Andy, creo, tiene todo que ver con una problemática también muy grande que tenemos, que es que todo el mundo habla de consentimiento, pero nadie nos dice cómo tiene que hacer el consentimiento, ¿no? Entonces, el consentimiento tiene también ciertas características para que podamos hablar de consentimiento real o cómo es que se debe de dar el consentimiento en las relaciones humanas. No nada más en las relaciones sexuales, ¿no? Sino en las relaciones humanas. Y bueno, primero, creo que aquí debe ser de manera libre, ¿no? Nunca bajo presión ni bajo engaños. O sea, el consentimiento debe ser libre. Debe ser explícito, sí o no. Aquí yo siempre les digo, me encanta esta frase porque ilustra mucho el que llevamos implícitas muchas respuestas que en los temas de consentimiento no son válidas. Por ejemplo, el que calla otorga. Cuando estamos hablando de consentimiento, el que calla no está diciendo nada. O sea, es sí o no explícitamente, ¿no? Debe ser además informado, es decir, de todos los hechos que van a suceder, explícito, ya decíamos sí o no, informado de qué sí y qué no.
Consciente.
Consciente y reversible, ¿no? O sea, en cualquier momento en el que tú no estés de acuerdo, puedes decir que no.
Que no me parece que reversible sea la palabra correcta, porque creo que se puede prestar a...
Sí, en cualquier momento, sí.
Sí, o sea, más bien como atemporal, porque irreversible...
Por eso pues, tiene que ser explícito sí. En cada momento y tener plena conciencia de todos los hechos que van a suceder, ¿no?
Claro, porque de repente nos encontramos en situaciones en las que dicen, es que, pues, o sea, tú y yo estábamos en pleno faje, me dijiste que sí, que te estabas tal, y a la hora de coger a la mera hora dijiste que no.
Que no.
Ajá. Y pues, ¿qué onda? O sea, exacto. ¿No? Y hay que entender como personas, porque no es, vuelvo a lo mismo, pensamos siempre de mujer a hombre, pero como personas hay que entender eso, que los hombres no siempre tienen ganas de coger y no siempre tienen que coger.
Claro.
Y que las mujeres pueden decir no, aún después del faje, aún después de lo que sea que haya pasado, ¿no? O sea,
creo que también esto es esta mentalidad que tenemos de reforzar estos roles y estereotipos de género, ¿no? De ponerle estas cargas a los hombres y a las mujeres. Entonces creo que es... A mí no me gusta tampoco esta palabra de deconstruir, ¿no? Sino a mí me gusta el desaprender y construir de nuevo. Entonces, eso es lo que hoy necesitamos, ¿no? Con todo lo que estamos, con todos los movimientos que se están dando, con todos los cambios sociales que estamos viendo, creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Desaprender para volver a construir.
Exacto, y construir en equipo. No, o sea, porque siento que últimamente se ha como dividido mucho la sociedad entre hombres y mujeres y todo el rollo, y la verdad es que somos complementos, ¿no? Y tenemos que de alguna manera tratar de llegar a una solución ambos e involucrarnos ambos, porque no se vale que solamente un grupo se involucre y el otro sea reaccionario. Uh-huh. O sea, no. Si quieres que las cosas funcionen, involúcrate desde el principio. No reacciones a las propuestas que se van
y vivimos formando. En sociedad, o sea, es el lugar en donde convivimos todas las personas, y todas las personas somos responsables de crear un ambiente seguro para todas y todos.
Así es, mi Flor. Ay, pues me encantó tenerte aquí. Ya se nos está agotando un poquito el tiempo, pero me encantó que por fin ya pudiéramos cumplir el objetivo que teníamos desde hace un año.
Sí.
Y pues, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
Pues me pueden encontrar como Flor Repara en todos lados, y me pongo Flor Repara porque como dirijo Repara Lumea, todo el mundo me identificaba como Repara Lumea, Repara Lumea.
Uh-huh. Entonces,
pero soy Flor Rodríguez y me pueden encontrar como Flor Repara en todos lados. Y también tengo un podcast donde también hablamos temas difíciles, donde cuestionamos todo, donde no hay etiquetas, donde no hay prejuicios. Y las estrellas de nuestro podcast, en su mayoría, son mujeres activistas.
Me encanta.
Que todos los días hacen una labor increíble, maravillosa, y que su trabajo pocas veces es reconocido y visibilizado.
Me encanta.
Que me
encanta.
Llama Voces sin Filtro.
Me encanta que nos vamos a acercar a ese podcast para conocer a más mujeres increíbles y reconocerles su chamba y ver de qué manera podemos contribuir y apoyar. O sea que vayan y chequen Voces sin Filtro de Flor Repara por
muchas
Flor
gracias.
Rodríguez. Y pues bueno, flamingos, espero que les haya gustado mucho este episodio, que los haga reflexionar, y nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo. Cualquier duda, cualquier inconformidad, cualquier comentario,
sí, claro.
Pónganlo, anímense a comentar. Sí. Nadie les va a juzgar, no vamos a borrar sus comentarios, por más pasivo-agresivos que sean. Aquí lo importante es la discusión, el debate y llegar a buenos acuerdos.
Es así cuestionarnos
que,
todo.
Exacto. Así que bueno, nos vemos para la siguiente sección, el siguiente episodio de The Red Flamingo. Chao, chao.
No se trata de tener suficientes papitas de McDonald's. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas sin ketchup. Psst. Te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa, pa, pa.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.